para hablar del tema del cáncer de mama, estamos con uno de los mejores mastólogos de toda América Latina. Estamos hablando del doctor Sebastián Quintero, médico de la Universidad de La Sabana, cirujano general de la Universidad Javeriana, cenólogo de la Universidad de Barcelona, cirujano mastólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y miembro de los grupos de seno de la Fundación CETIC, de la Clínica Reina Sofía y Clínica del Country. Doctor Sebastián, bienvenido al programa.
Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Qué bueno esta invitación y mil gracias por este espacio para poder generar conciencia alrededor de esta enfermedad que todos los años cobra tantas vidas en nuestro país, pero que afortunadamente, pues si seguimos haciendo diagnósticos tempranos y la gente conoce la enfermedad, seguramente podemos cambiar esa historia.
Bueno, pues doctor, a mí me parece que el cáncer de mama es algo que hoy en día las mujeres nos aterra y nos da miedo. Yo no le miento, doctor, yo tengo 37 años, que a la hora que me toca hacerme la mamografía y me la estoy haciendo es por prevención, porque yo me muero del susto y veo muchas jóvenes menores de 35 que ya están con este cáncer. Yo quisiera que usted nos explicara, además de todo, porque yo he hablado personalmente con usted y usted me dice, a ver, tranquila, calmémonos, no se me estrese. Yo quisiera que usted, con esa misma tranquilidad que me ha hablado a mí, nos pudiera contar a todos los oyentes que estamos aquí escuchando Salud y Algo Más, ¿cómo hace uno para detectar, doctor, tempranamente que hay un cáncer de mama?
Yo creo que bien lo mencionabas, yo creo que es también un mea culpa en el sentido de cómo los médicos hemos manejado mucho la información del cáncer de mama a través de los años y la historia. Creo que todas las campañas y siempre que llega octubre, todo el mundo empieza a hablar del autoexamen, y nosotros sabemos que como herramienta de diagnóstico temprano no es la más efectiva. Y poco hablamos de la importancia de la mamografía y las imágenes mamarias. Yo creo que todos hemos oído en algún momento los síntomas clínicos característicos de que generan alarma en cuanto a la salud del seno, que es una masa palpable, la presencia de cambios en la piel como hundimientos, retracciones, hundimientos en el pezón, la presencia de algunos tipos de secreciones, principalmente aquellas que son transparentes o que son sanguinolentas, que son espontáneas, que generan una alarma. Pero precisamente muchos de estos síntomas son síntomas tardíos de la enfermedad, cuando ya, para que un tumor sea palpable, ya debió pasar un tiempo para que crezca, y tenemos que hacer mucho énfasis en poder hacer diagnósticos cuando los tumores son totalmente asintomáticos. Es decir, que ni la paciente logre identificar el tumor y que uno como médico diga, oye, yo tampoco lo toco, afortunadamente estamos ante un tumor de 5 o 6 milímetros y no un tumor de 3, 4 centímetros. Y la única forma que tenemos de hacer esos diagnósticos es a través de las imágenes. La mamografía es el único estudio que ha logrado disminución por mortalidad en cáncer de mama como método de diagnóstico temprano, y lo ha hecho en un 25%. Eso no lo hace la ecografía, no lo hace la valoración del médico, no lo hace el autoexamen, pues la mamografía sí. Hay mucha discusión sobre en qué momento iniciar la mamografía, incluso a nivel de nosotros como mastólogos. Algunos sugieren el inicio de la mamografía a partir de los 50 años, algunos lo sugieren de forma anual, otros de forma bianual. Y si uno mira cada país tiene sus propias políticas. De hecho, Colombia lo recomienda cada 2 años a partir de los 50 años. Pero personalmente, yo, Sebastián Quintero, suelo recomendarle a mis pacientes la mamografía de forma anual a partir de los 40. ¿Y por qué? Porque tú lo decías ahorita, Colombia es un país cuya demografía es un poco diferente a la de otros países. Y el número de personas jóvenes, menores de 50 años, que nosotros tenemos en Colombia con un diagnóstico de cáncer es muy alto. Hay cifras que pueden ir desde los 36% hasta el 40% de mujeres menores de 50 años con diagnóstico de cáncer de mama, y por eso yo particularmente a mis pacientes suelo iniciarles de una forma más temprana estos estudios diagnósticos. Ahora, es importante aclarar que, por ejemplo, la mamografía no es el único estudio diagnóstico, también tenemos a la mano la ecografía, que son estudios que no reemplazan la mamografía, pero que lo complementan. Son estudios complementarios, cada uno nos da información diferente, y esa información sumada más el examen físico, más lo que la paciente nos refiere, podemos llegar al diagnóstico de aproximadamente el 98% de los tumores de cáncer de mama con esas pocas herramientas. Ahora, ya tenemos otras herramientas como la resonancia magnética y otras que seguramente aplicarán para otros casos de pacientes de más alto riesgo, en los cuales podemos hacer uso de este tipo de tecnologías, que donde eventualmente la resonancia puede que nos quedemos un poco cortos en el estudio de estos pacientes y que necesitemos otras ayudas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico de un cáncer de mama.
Doctor Sebastián, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama?
Uy, factores de riesgo, pues hay muchos, y yo creo que el principal factor de riesgo, pues definitivamente es el sexo. El principal factor es ser mujer. Sabemos que el 99% de los cánceres se presentan en sexo femenino. ¿Y por qué lo menciono? Porque la gente se le olvida que el cáncer de mama también puede presentarse en hombres. Sabemos que más o menos es de 0.5 a 1.
Doctor, vamos a volver a llamarlo. Doctor Sebastián, espéreme un segundo que lo vamos a volver a llamar porque se está cortando robóticamente. La llamada está sonando como un robot, entonces yo voy a retomar mientras lo llaman a usted nuevamente los chicos. Entonces, fíjense lo interesante que ha dicho el doctor. Primero que todo, la alimentación es fundamental. También es muy importante tener en cuenta la herencia, sobre todo si somos mujeres con madres o abuelas con algún tipo de cáncer. Y mire lo que acaba de decir que me pareció muy interesante. Las mujeres somos las que tenemos o presentamos el 90% de los cánceres. Somos mucho más propensas que los mismos hombres. Por eso la detección es temprana, es tan importante. Ir al médico a veces a uno le da nervios. No sé si a ustedes les pasa, a las oyentes y también a los hombres, que cuando uno tiene algún tipo de examen, yo soy de las que no puedo dormir y me da una angustia, pero siempre pienso y digo, para algo en salud y algo más hemos aprendido, que la detección temprana es mejor porque lo que uno detecta a tiempo es mucho más tratable que lo que se detecta ya en una fase avanzada. ¿Listo? También es importante tener en cuenta que el cáncer de mama, muchas veces al ser una enfermedad silenciosa que no muestra signos y síntomas, hace que nos confiemos. Doctor Quintero, discúlpenos que es que se cortó la llamada, no estaba bien, ahora sí queremos seguirlo oyendo. Entonces, ¿usted nos estaba diciendo que los cánceres en su mayoría se presentan en mujeres?
Sí, de hecho, pues, el principal factor de riesgo para generar un cáncer de mama es ser mujer. Y lo decía precisamente por lo que estabas mencionando ahorita. La inmensa mayoría son se presentan en mujeres, pero que un 0.5 a 1% de los cánceres se pueden presentar en la población masculina. Entonces, eso también es un llamado a que nosotros como hombres también tenemos que conocer que tenemos que hacernos el autoexamen ocasionalmente, o que cualquier cambio que tengamos a nivel mamario, pues debemos consultar para también descartar una posibilidad de un cáncer de mama, que si bien es muy raro, pues no quiere decir que no pueda presentarse. Ahora, la edad también es importante. Nosotros sabemos que la mayoría de los cánceres se presentan después de los 50 años, y por eso pues este es un grupo de edad que debe estar más pendiente y más juiciosa con sus controles. Pero obviamente pues no, yo también te recomiendo que toda mujer ya después de los 25, 30 años pues ya tenga su consulta anual, su valoración, que lo puede hacer bien sea con un especialista en seno como somos los mastólogos, o con su ginecólogo, o un mismo médico general, pero que hagan el deber de aprender a tener como rutina el examen de mama. También otro de los factores es la historia familiar. Bien sabemos que el hecho de tener un familiar en primer grado pues aumenta ese riesgo de tener cáncer de mama, y ese primer grado pues no solamente hacia arriba, no solamente de mamá o hermana, sino que también si pues una hija, pues eso también aumenta el riesgo de esas personas. Y entre mayor sea el número de familiares, pues mayor va a ser el riesgo. Ahora, es importante, porque todo eso también hace que muchas personas se relajen y digan, como en mi familia nunca ha habido cáncer de mama, entonces pues no necesito hacer mi mamografía, no necesito ser tan juicioso. El 75% de los cánceres no tienen factor de riesgo conocido alguno. Entonces eso es muy importante para que la gente no se relaje por el hecho de no tener historia familiar. También pues tenemos las mutaciones genéticas. Sabes que hoy en día hay estudios que nos logran identificar algunos daños en los genes que predisponen a que a personas puedan tener un cáncer de mama o de otros tipos de cánceres en un porcentaje muy alto. El más conocido de ellos es un gen que se llama el BRCA o BRCA, que pone a esa persona en un riesgo de tener un cáncer en un 87% en el transcurso de la vida, y otros tipos de cánceres como ovario en un 60%, colon 20%, páncreas en 20%. Pues uno ve que hay una historia familiar muy importante. Uno pues debería solicitar o por lo menos sospechar que puede haber alguna mutación y tener que descartarla. También sabemos que eventualmente aquellas mujeres que tienen una edad temprana de su primera menopausia, lo que nosotros llamamos la menarquia, perdón, de su primera menstruación, lo que nosotros llamamos la menarquia, por debajo de los 10 años, o que tienen una menopausia tardía, esa última menstruación más allá de los 55 años, pues también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Otro de los factores es el hecho de ser nulíparas, no tener hijos. Eso hace que, por ejemplo, algunos tipos de poblaciones que vemos que son muy propensos a eso, por ejemplo, las religiosas, las monjas, vemos un número de mujeres bastante importante dentro de esas comunidades con cáncer de mama, u otras poblaciones que simplemente deciden no tener hijos, pues vemos cómo aumenta el riesgo. Hay otros factores que eventualmente son algunos de los que no podemos modificar, de esos factores de riesgo, pero hay otros factores de riesgo que sí se pueden modificar y que son muy importantes porque es donde nosotros podemos impactar y hacer cambios. Uno de ellos pues es el sobrepeso o la obesidad, especialmente después de la menopausia. Sabemos que entre mayor índice de masa corporal, mayor es ese riesgo. El sedentarismo, claramente las personas que tienen actividad física pues tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, y sabemos que esos grupos que hacen ejercicio aeróbico al menos 150 minutos a la semana tienen más o menos un 20% menos de riesgo de tener cáncer de seno que aquellos grupos que son sedentarios. El consumo de alcohol, independiente de su cantidad, yo sé que muchas veces uno oye a cardiólogos a decir que una copa de vino a la semana o un vasito pues PMJ y esos riesgos de enfermedad cardiovascular, pero en términos de cáncer sabemos que esa misma copa aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de otros tipos de cánceres, obviamente.
Vea, doctor, yo quedo pegada en techo, usted me disculpa, porque yo no quiero tener hijos y yo no soy mamá. Entonces, ¿es decir que estoy como el caso de las monjas?
Exactamente, exactamente.
Virgen,
uno sabe
santísimo.
Que el desarrollo mamario, y la cosa es que uno empieza a sumar factores de riesgo. Entonces uno empieza, no soy nulípara, pero entonces también mi mamá tuvo cáncer de mama, y además de eso, pues ya tengo 50 años y tomé terapia de reemplazo hormonal, o me tienen con terapia de reemplazo hormonal porque ya estoy en menopausia y me empezaron terapia de reemplazo hormonal con progestágenos y estrógenos. Entonces, pues empiezo a sumar factores de riesgo y que en últimas, pues terminan favoreciendo esa tormenta perfecta para que la biología pues tenga unos cambios en las células que puedan terminar en últimas transformándose en un cáncer.
Doctor Sebastián, ya nos están llamando nuestros oyentes. Laura, ¿dónde está?
¿Aló?
Lady, ¿me escucha?
Ok, sí, es que dijiste Laura, entonces no sabía. Buenas tardes, doctor, buenas tardes para la mesa. Interesante la información que está dando el doctor, pero digamos que muchas veces uno no sabe los antecedentes y las cosas que de pronto se están haciendo mal. Quisiera preguntarle al doc, soy mamá, tengo 35 años, hace 2 años tuve un absceso en un seno, me hicieron cirugía, pero esta es la hora que no ha cerrado. Quisiera saber si hay una relación estrecha entre los abscesos y el cáncer de seno. Gracias.
Lady, interesante pregunta, y no necesariamente. De hecho, pues los procesos inflamatorios de la mama, como mastitis y muchas de ellas asociadas al embarazo, pues no tienen una relación con cáncer de mama. En el caso particular tuyo, donde después de una mastitis no ha cicatrizado completamente, se requiere una valoración por un profesional experto que descarte varias cosas. Hay que descartar claramente un seno que no cicatriza, pues hay que descartar que no vaya a ser un cáncer de mama, pero también hay una entidad que se llama mastitis crónica granulomatosa, que son casos en donde han tenido algunas mastitis y se perpetúan en el tiempo y son repetitivas y el seno cada dos o tres meses está supurando y que requiere una valoración muy particular y muy juiciosa por un mastólogo que descarte esta entidad, porque a veces el tratamiento llega a requerir algunos tratamientos de inmunosupresores y otras cosas en caso de presentarse. Yo te sugeriría que le pueda dar una valoración por un mastólogo.
Freddy, una pregunta, Freddy, quien es nuestro operador. Vamos a ir a corte comerciales aprovechando que la señal está un poquito mala para mientras que ustedes puedan volver a establecer la conexión con el doctor. ¿Les parece? Ya regresamos. Esto es Salud y Algo Más. Estamos hablando del cáncer de mama en este mes que se hace conciencia y se sensibiliza a la detección temprana. Estamos con el mastólogo, el doctor Sebastián Quintero. Doctor Quintero, le quiero preguntar sobre los hábitos en el caso de nosotras las mujeres. ¿De alguna manera la alimentación podría afectar que seamos más propensas al cáncer de mama?
Sí, yo creo que también los factores nutricionales son muy importantes de tener en cuenta, aunque este es un tema que puede haber muchísima discusión. Hay personas o médicos a veces que son bastante restrictivos, entonces la persona le quitan los azúcares, los lácteos, todas las carnes, y a veces quedan con una alimentación muy, muy limitada. Y yo en ese caso, yo particularmente no soy tan restrictivo, pero también estoy claro que una dieta más sana pues disminuye el riesgo de no solamente de cáncer de mama, sino de cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión, demás. A mí particularmente me gusta mucho la dieta de estilo mediterráneo. Este tipo de dieta se ha visto que es una dieta que es muy sana, que tiene es muy rica en frutas, en verduras, en frutos secos, aceites de los que llaman aceites buenos, tiene bastante carga de aceite de oliva, de aceites ricos en omega, una carga baja de proteínas, y la proteína generalmente es más de carnes blancas. Pero, por ejemplo, yo soy de los que, si me dicen, oiga, ¿me puedo comer una carne roja? Pues no soy de los que digo, venga, no, negado completamente, pero sí limito la cantidad de ingesta de carnes rojas. Pues no recomienda que no sea más de 200 gramos a la semana, es decir, pues un buen pedazo de lomo una vez a la semana. Y de esa forma, pues tenemos una mejor, en la medida que mejoremos eso, pues vamos mejorando también los riesgos que puedan estar asociados.
Doctor, tenemos a Daira en la línea. ¿Cuál es su pregunta, Daira?
Buenas tardes. Mira, es que yo tengo un hijo de 12 años, es un niño, y yo esta semana le sentí una bolita en su tetilla, una bolita dura, pero no dice que no siente dolor, ni se siente una masa rara, ni tampoco tiene secreción, pero sí quedé muy preocupada porque pues no sé si eso sea normal, y pues también si me puede asesorar a qué especialista lo debo de llevar. Muchísimas gracias.
Ok, no me quedó claro si era niño o niña, pero...
Es un varoncito, tiene 12 okay. años.
A los 12, en esta edad, pues es normal a veces presentarlo. Voy a poner los dos casos. Si fuese niña, pues es el momento donde empieza el desarrollo de la glándula mamaria y es normal que se empiece a generar ese botón mamario y se empiece a desarrollar lo que a futuro va a terminar siendo el seno de la mujer. Y es completamente normal que aparezca esa pequeña bolita sobre los 10, 12 años y se empiece a desarrollar. En el caso de los hombres, sobre ese momento del despertar hormonal también, ese inicio de la adolescencia, hay unos momentos donde hay unos picos hormonales donde puede haber cierto desequilibrio hormonal y hace que esos niveles de entre testosterona y hormona femenina, el estrógeno que produce, puede haber pequeños desórdenes y que se genere también ese crecimiento temporal en el sexo masculino, que generalmente resuelve a los pocos meses. Generalmente es lo que muchos adolescentes llaman la piedrilla, y nosotros vemos que eso puede durar un espacio de 4 a 6 meses, y en la medida que va avanzando ya el desarrollo hormonal y el desarrollo de esos caracteres sexuales propios del hombre, pues empieza a involucionar y vuelve a la normalidad.
Doctor, otra cosa que le quiero preguntar. En el caso de una mujer que ya fue diagnosticada, pues antes uno veía que la gente, pues las personas con cáncer duraban muy poco y el pronóstico de vida era muy poco. Pero hoy en día, gracias a Dios, veo que las tasas de supervivencia son mucho más altas, ¿no, doctor? ¿A qué se debería esto?
Yo creo que eso obedece al diagnóstico temprano. Nosotros sabemos que los cánceres diagnosticados y tratados a tiempo, pues tienen unas mejores tasas de supervivencia. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el diagnóstico temprano. Entre más temprano, pues mejores van a ser los resultados a largo plazo. Entonces, de esa forma, por ejemplo, nosotros vemos cómo un cáncer diagnosticado en un estadio cero, que es lo que nosotros llamamos carcinoma in situ, que es la fase más temprana de un cáncer. Si nosotros vemos a los 5 años y hacemos un corte de todos esos casos etapa por etapa, vemos cómo a 5 años un estadio cero puede tener una supervivencia del 100, casi el 100%. Si hablamos de un carcinoma, de un estado 1, pues vemos cómo puede esa supervivencia estar cerca del 95%, pero como si ya avanzamos a un estadio 3B, pues esa supervivencia se cae a un 60%. Entonces, pues eso es simplemente para volver y recomendar y hacer mucho énfasis y hasta el cansancio en la importancia de los estudios diagnósticos para hacer diagnósticos tempranos.
Bueno, pues doctor Sebastián Quintero, le quiero agradecer mucho habernos regalado este tiempo, porque yo sé que usted se la pasa en cirugía y con pacientes. Díganos en dónde lo pueden contactar los oyentes que quieran verse con usted, o que quieran conocer su contenido, o que quieran ir a la clínica.
No, pues el teléfono de mi consultorio es 316-436-6310, y también eventualmente en Instagram me pueden encontrar en el perfil como doctor raya al piso Sebas.